es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar de la situación del lobo en España y en toda Europa. Y además vamos a repasar la actualidad europea de cara a las Navidades.
El foco de Europa.
Hablamos ahora, como les adelantaba hace un momento, de la situación del lobo en toda España y también en toda Europa, porque el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha puesto por escrito sus planes para gestionar la presencia del lobo en los montes y llanuras españoles durante los próximos años. Y sobre este asunto vamos a hablar con Nacho Falces, el director de Agronews Castilla y León, que ya nos está escuchando. Hola, Nacho, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Muchas gracias por venir al programa y traernos un tema como es este el que vamos a hablar, y es que un estudio de COAG concluye que Castilla y León es el paraíso del lobo, pero en toda Europa.
Sí, bueno, la verdad que la situación que estamos viviendo en Castilla y León pues es un poco chocante, ¿no? Ver continuamente, tanto pues tú lo ves en los medios de comunicación y nosotros lo que nos llega, prácticamente todos los días se habla de ataques de lobo, ¿no? Y bueno, por
claro,
la situación se ha convertido en muchos casos y en algunas zonas, en, por ejemplo, zonas de Ávila, en zonas de Zamora, Salamanca, pues se ha convertido un poco la situación en dramática. Pero estamos viendo ataques incluso en Valladolid, una provincia en la que tradicionalmente no ha habido lobos, ¿no? Entonces hay que ver un poco cuál es la causa de esta extensión de lobo y luego pues buscar un poco un equilibrio que es muy difícil, muy complicado, entre mantener un censo de lobos que sea sostenible y mantener una cosa que es la ganadería extensiva, la ganadería que se deja pastar en el campo, y ver cómo eso funciona. Más ahora, por ejemplo, cuando estamos en una reforma de la PAC que se está negociando ahora mismo y que va a entrar en vigor en el año 2023, en el que cada vez se apuesta más por modelos pues como el de la ganadería extensiva, ganadería que proteja el medio ambiente, que se deje a los animales libres por el campo, que haya un mayor bienestar animal. Y bueno, pues a veces es difícil buscar ese equilibrio entre una cosa y otra. Estamos hablando, sobre todo, hay que mirar cerca de los años 90, cuando empieza el lobo realmente a extenderse, y hablaremos de un tema que es clave, que es el tema de las vacas locas. Puede parecer raro, pero pero en aquel momento, en los años 90, se decidió eliminar un tipo de actividad tradicional, que era pues animal que moría en la granja, se echaba a unas zonas ya determinadas de siglos, en las que se llaman muladares, en las que ese cadáver se tiraba allí, y ese cadáver pues servía de alimento pues para los lobos, para los buitres, para todos los carroñeros que podamos imaginar, ¿no? ¿Qué pasa? A partir de las vacas locas se decide prohibir esa actividad, con lo cual el lobo ya no tiene esa forma de alimento. Uh-huh. El lobo, que no tiene ningún depredador en la península ibérica, pues lógicamente ha ido creciendo, y luego el lobo tonto no es. Entonces, entre cazar, pasarte 3 días persiguiendo un ciervo o intentar comerte un jabalí, que son bastante bravos, pues es mucho más fácil comerse una vaca o comerse una oveja.
Claro.
Y esa es la explicación tan sencilla de esta proliferación que está habiendo del lobo.
Bueno, creo que desde el Ministerio de Transición Ecológica quieren proteger más al lobo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que ha sorprendido, sobre todo en toda la cornisa cantábrica, que es donde están los lobos, y en Castilla y León. Estamos hablando de que si en España podemos hablar de que hay como 300 manadas, 179 están en Castilla y León, y que el 80 y casi el 90% están en esta zona de la cornisa cantábrica y nuestra región, ¿no? Solo hay 5 manadas fuera de estas zonas. En Castilla-La Mancha hay alguna y está empezando ya a tener problemas también con ataques. El problema es que, bueno, pues el Ministerio quiere fortalecer todavía esta protección del lobo, está puesto en marcha ese borrador de estrategia para la conservación y gestión del lobo, y quiere incrementar el número de manadas en un 20%. Lógicamente, las comunidades autónomas afectadas y los ganaderos han puesto la voz en el cielo, porque bueno, no se entiende esta situación cuando, por ejemplo, en Castilla y León estamos hablando que en el año 2019 ha habido 2.579 ataques. Más de 3.700 animales de granja, vacas, ovejas, pues fundamentalmente han sido comidos por lobos y han tenido que pagarse indemnizaciones que superan los 2 millones de euros. Entonces, todo esto no se entiende muy bien que se permita esta autorización. Hay que hablar de que el lobo tiene una, en Castilla y León tiene una consideración diferente al norte del Duero, donde es una especie cinegética, es una especie que se puede cazar con muchos matices, pero se puede cazar. Y sin embargo, al sur, pues prácticamente es imposible que, o sea, no hay autorización, salvo casos extremos de acumulación de ataques, de poder llevar a cabo esa caza. Luego hay que ver otro tema muy importante, que es que el control que se está llevando del lobo,
claro,
pues es muy, muy relativo.
Eso era lo que te iba a preguntar.
¿Por qué hablamos de que es muy relativo? Bueno, pues como te decía, al norte se puede cazar, hay una serie de cupos de caza marcados por la Administración Autonómica, que está, yo creo que muy sensible, de hecho Castilla y León tiene un plan del lobo con este tema, y se puede cazar al norte. Hay unos cupos, estamos hablando de 113 animales. El año pasado se cazaron 10, con lo cual, de esa posibilidad de cazar 113, nos hemos quedado en 10, con lo cual, la queja de los ganaderos es que no se está... el lobo no es atractivo para los cazadores, que prefieren, por ejemplo, cazar jabalíes o cazar ciervos, y, bueno, pues no se cazan, entonces no hay ese control cinegético, con lo cual el crecimiento del censo pues es abismal cuando, como hemos dicho antes, no hay posibilidad de un depredador que realice la labor de control, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación se complica y, bueno, al sur sí que se están permitiendo, se ha permitido a una caza. En zonas de Salamanca, recuerdo que se ha cazado un jabalí, un lobo, perdón, y en zonas de y una comarca muy concreta de Zamora, al sur del Duero, como consecuencia, pues un poco de la presión generalizada del sector, ¿no? Es cuando estamos hablando de que hay casi 7 ataques diarios en Castilla y León, bueno, los ganaderos, te puedes imaginar que están hasta gorro de este tipo de ataques. La única solución, dentro de ese plan de gestión del lobo que te hablaba, la consejería ha articulado 3 o 4 medidas que creo que son fundamentales para tratar de aliviar esta situación. Una, que es la puesta en marcha de un seguro que tienen que pagar los ganaderos y que hay que suscribir, con lo cual se compensan los daños que se puedan producir. Y luego una serie de medidas o labores que tratan de evitar la pérdida del agua. Hay la posibilidad de que la Junta te subvencione la compra de mastines, que son un recurso natural, para tratar de impedir la llegada del lobo. También hay la posibilidad de que la Junta ayude a instalar los que se llaman los pastores eléctricos, estas vallas electrificadas que sirven un poco para control del lobo. Pero bueno, en líneas generales tampoco está dando los resultados que se está deseando. Hay iniciativas que creo que... Normalmente cuando hablamos de lobo hay una dicotomía entre ganaderos y grupos ecologistas o conservacionistas. Es verdad que es muy fácil hablar desde Madrid, es muy fácil hablar desde la gran capital, pero no es fácil estar y ponerse en el día a día de los ganaderos. Sí que hay iniciativas que me parecen interesantes, como alguna que ha puesto en marcha WWF,
¿sí?
De intentar buscar esa convivencia entre el lobo y las especies ganaderas. Y ahí se ha demostrado la eficacia de algunas de estas labores. Hay que reconocer que hace años, hace 20, 30, 50 años, había menos ataques de lobos, porque había menos lobos, pero también porque las labores de los ganaderos eran muy diferentes. Antes se dormía con el ganado. Ahora prácticamente ningún ganadero, lógicamente, ha mejorado sus condiciones de vida, sus condiciones laborales, y sueltan el ganado y no entienden que hay que estar encima de él, ¿no?
Claro.
Parte también ahí de ese cambio de sistema de trabajo, pues también explica un poco el incremento de estos ataques de lobo, porque el lobo normalmente, si ve cerca al hombre, no suele atacar a los animales. Se han dado casos de que sí que han atacado, incluso que el lobo ha entrado en el pueblo y se le ha visto por los pueblos, pero lo lógico y lo normal...
Pero es raro.
Es raro, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ese equilibrio es lo que es más complicado de encontrar. Vamos a ver qué pasa con la nueva PAC, porque incluso hay propuestas de que estas medidas de protección del lobo se incluyan dentro de los famosos ecoesquemas que se quiere poner en marcha,
sí,
y lo ha planteado el Grupo Ciudadanos, por ejemplo, que se ponga en marcha. Y bueno, luego hay que ver pues un poco cómo buscamos soluciones, ¿no? Te hablaba de las indemnizaciones y yo creo que es un tema que tenemos que analizar. Es verdad que la Junta te paga por ese animal que ha muerto siempre y cuando encuentres el cadáver, cosa que es complicado porque el lobo se lo suele llevar, pero si lo encuentras, llamas a los agentes de medio ambiente o a la Guardia Civil y te hacen un atestado de que ese animal ha sido muerto por el lobo y se paga esa indemnización. Pero sí que me gustaría contarte, por ejemplo, qué se paga, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de dos ganaderos que sufrieron dos ataques en Ávila. La Junta le pagó 3.500 euros a uno, 4.000 a otro. Uh-huh. Estos ganaderos, ya cansados de esta situación, que deciden, pues vamos al juzgado. Fueron al juzgado y el juez decretó que uno le tenía que pagar a la Junta 19.000 euros y al otro le tenía que pagar 17.000. Estamos hablando de casi un 15, un 20, no, no un 15, multiplicar por 15 por 20 la indemnización que le ha pagado.
Hay diferencia.
La Junta de Castilla y León. Por eso te digo que sí, se paga una indemnización, pero muchas veces es insuficiente. Y luego hay un problema que no se suele pagar, que es el lucro cesante. Es decir, tú tienes una pérdida por el animal que muere,
¿sí?
tú lógicamente has perdido un animal, pero tienes que tu explotación ha perdido un animal más de producción,
claro.
Con lo cual es lo que se llama el lucro cesante. Tu rendimiento, tu rentabilidad de tu explotación ha caído al tener menos animales y eso no se suele abonar. Y luego hay una serie de problemas, por ejemplo, que se está comprobado que cuando hay un ataque de lobo, lógicamente los animales sufren un estrés tremendo, con lo cual hay un aumento del número de abortos entre las hembras que estén preñadas, hay más problemas luego de inseminación, entonces hay una serie de situaciones que no se abogan y que hasta el momento no se está...
Claro, o sea, no es el ataque y ya, es todo lo que conlleva.
Claro, y luego el propio estrés que viven los ganaderos, ¿no? Que vemos que la normativa europea se aplica con mucho rigor, sobre todo la famosa directiva Habitat, que parece la Biblia y intocable, además, del medio ambiente europeo, se aplica con mucho rigor en España y, sin embargo, bueno, pues vemos que otros países se la pasan un poquito de aquella manera, ¿no?
Claro, yo leía en un artículo que publicabais en Agronews que Europa cuenta con 14.000 lobos, de los que en España hay 2.500. Entonces, ¿cómo está la situación del lobo en otros países?
Pues
claro.
Mira, la situación del lobo es tan sencillo que además en países donde los grupos ecologistas tienen bastante más fuerza que tienen en España, ¿eh? Que aquí tienen bastante, pues en Alemania o Francia tienen bastante más. Y estamos viendo que en Alemania simple y llanamente se deja matar todos los lobos que se quieran. No hay ningún problema y si un lobo, bueno, pues causa ataques y causa problemas, pues hay que sacrificarle, se sacrifica y no hay ningún problema de los grupos ecologistas. En Alemania son bastante tremendistas con estas cosas porque les gusta cortar los problemas de raíz. Ahora estamos con la peste porcina africana, ha surgido un foco también en Alemania,
sí.
Y han hecho un círculo de seguridad que se llama Iomontal y han matado a todos los jabalíes que estaban dentro de ese círculo y no les han dado prendas. O sea que, y allí los grupos ecologistas son tremendos, o sea, no son como aquí. En Francia pasa por tres cuartas partes de lo mismo. Estamos hablando que en Francia hay como 500 lobos aproximadamente y los cupos para matar lobos son 85. O sea, que hay más capacidad de matar lobos. Y luego esa política se cumple. O sea, si hay que matar 85 lobos al año, se matan 85 lobos al año. No hay ningún problema. Y países como Noruega, donde bueno, pues se decidió en un momento determinado acabar con el 70% de la población de lobos, que era desmesurada allí. Es verdad que es un país grande donde hay muy poca presión poblacional y bueno, pues el lobo pues campaba a sus anchas y bueno, se decidió en un momento dado acabar con el 70% de la cabaña y no pasó nada. En Estados Unidos ya ha dejado de ser una especie protegida, entonces bueno, pues si se llega, que es lo que se está reivindicando por alguna zona, ¿no? Si ya vemos que el censo de lobos es más que suficiente, que hay más lobos que ha habido en la vida en la península ibérica, pues hombre, no tiene sentido que siga siendo una especie protegida y que se busque un poco esa fórmula para facilitar un poco las labores de control de la especie, que es el gran problema que se encuentra el sector, ¿no? Las dificultades que la normativa comunitaria, que me parece que tienen puesto el ojo, el microscopio a España y un poco lo que se está haciendo o lo que se puede hacer con el lobo. Entonces parece que hay demasiado miedo a un determinado momento. De hecho, te hablo de que se han al sur... La Junta de Castilla y León, yo creo que el último año ha autorizado la muerte de 6 lobos, o sea, teniendo en cuenta los ataques que está habiendo en Ávila,
claro.
Prácticamente. Por ejemplo, tenemos la zona de la Culebra, en Zamora, o el Parque de Picos de Europa, donde tradicionalmente había lobos. Entonces hay un manejo del ganado ya acostumbrado a lobos. Hay una costumbre de trabajar, sabes dónde aparece el lobo, los ganaderos conocen el lobo y actúan de forma. Sin embargo, en estas zonas que te hablo no se conocía el lobo. Estamos hablando de que ataques en Guadalajara. En Guadalajara no se ha visto un lobo casi en la vida. Incluso en Madrid, en la comunidad autónoma, con todo lo que parece Madrid, pues también se han dado ataques de lobo. Entonces, bueno, pues la situación es un poco compleja, complicada. Sobre todo ese equilibrio que hay entre el lobo y la actividad ganadera extensiva. Y es verdad que la presión que están ejerciendo los grupos ecologistas en este tema, como en otros muchos, pues es bastante fuerte. Yo creo que los grupos ecologistas son un lobby de poder muy, muy, muy fuerte, que saben manejar muy bien sus cartas. Ajá. Y están ejerciendo una presión muy, muy importante en este tema. Y precisamente un poco la respuesta del Ministerio es este plan de este borrador de plan, ajá, estratégico, que claro, ha sorprendido a muchas comunidades autónomas y a los grupos de... a los sindicatos agrarios, no solo en Castilla y León, sino también ya ha habido quejas en zonas donde cada vez el lobo tiene más presencia, como en Asturias, Cantabria, País Vasco, incluso Galicia, y sí que ha habido un malestar, porque bueno, primero no se ha consultado y parece como que se está un poco ajeno al sector, ¿no? Y a la problemática.
Y a la situación, ¿no? Claro.
Parece, da la sensación de que no se quiere ver lo que hay, ¿no? Entonces, si el lobo sigue creciendo, estamos hablando de 300 manadas, cuando hace muy poco... Se hacen estudios del lobo aproximadamente cada 10 años. De hecho, el plan de gestión de Castilla y León tiene dentro de la normativa que establece, habla de hacer un censo cada 10 años. Uh-huh. Todos los años se hace una renovación, se hace un censo global cada 10, pero sí, todos los años se supervisa y se ve continuamente que el crecimiento del lobo pues es muy importante, porque lógicamente, al no tener un depredador, pues un animal, pues lo que ha pasado con otros muchos, ¿no? Crece y hay un momento que hay que tomar alguna medida, aunque a veces la medida pues sea un poco drástica, como puede ser el acabar con él, ¿no? Pero bueno, no queda otra solución.
¿Tú crees, Nacho, que España debería mirar hacia otros países en lo que a la normativa del lobo se refiere, o viceversa? ¿O que otros países, por lo que hablábamos antes, deberían mirar a cómo se hacen las cosas en España?
Yo, sinceramente, creo que hay un país que es la referencia a nivel agrario y ganadero, que es Francia. Yo creo que deberíamos mirarnos bastante en casi todo en lo que hacen ellos. Ajá. En algunas cosas quizás son un poco más tremendistas, pero yo creo que hay que fijarse mucho en lo que hacen ellos y, bueno, ver un poco lo que están haciendo. Y hablo en general en todo, porque yo creo que son un ejemplo de organización del sector, del desarrollo de sus interprofesionales. Y yo ahí te pongo un detalle, que cuando te hablaba de los grupos ecologistas y del poder que tienen,
¿sí?,
ahí en Francia también tienen muchísimo poder los grupos ecologistas, pero claro, tienen cintura para negociar con los agricultores, para negociar con el gobierno. Y si, mira, por ejemplo, se ha prohibido un determinado herbicida, se ha prohibido la remolacha, uh-huh, sin dar una alternativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Este año la campaña de remolacha en Francia ha caído casi un 30%. Bueno, grupos ecologistas han dicho: señores, esto hay que volver a poner 2 años de periodo de... para investigar y encontrar una sustancia que frene esta plaga,
claro,
y que no cause daño, ¿no? Entonces, ajá, han autorizado 2 años más de utilización de este producto. Pues un poco en esa línea de que está muy bien conservar el lobo, pero que no nos cause perjuicio del estrictamente necesario, ¿no?
Claro.
Yo creo que es un tema que es fácil, que se puede llegar a hacer. El ganadero seguro que va a entiende todo, porque no se querían seguros, se protestó, pero al final se entró por la política de seguros, se mecanizó el tema de los seguros y la gente, yo creo, está relativamente contenta, sobre todo por el esfuerzo que ha hecho la consejería que dirige Soledad Quiñones, que fue un compromiso personal de él de agilizar ese tema, y la gente está en ese tema, en el sentido, más o menos satisfecha, uh-huh, pero si hay que dar un paso más, hay que dar pasos más, y entonces intentar frenar ese censo como buenamente se pueda. La solución, la única forma de frenar el censo, lamentablemente, es matando al animal. Pero cuando tenemos 300 manadas, 2.000 lobos en Castilla y León, claro, yo creo que es entendible que se pueda llevar a cabo, uh-huh, esa... Y además desarrollando todo ese tipo de proyectos piloto donde se consigue el equilibrio con la ganadería. Perfecto.
Sí, lo que nos comentabas, sí.
Entonces
sí,
yo creo que eso es interesante, que se pueda hacer. Y buscar la forma. Yo creo que hablando, entendiendo, la gente se puede entender, ¿no?
Eso es.
A veces, bueno, pues es lógico que la gente se cae, los ganaderos, que están muy cabreados. Lógico que se enfaden, y los ecologistas que les gusta conservar el lobo también. Pero
bueno, claro, al final cada uno mira para lo que le afecta, como, pues, como es lógico. Entonces, pues bueno, el quid de la cuestión está en intentar alcanzar un punto que favorezca en mayor o menor medida al mayor número de personas posible, desde luego.
Sí, además, yo creo que el ganadero está convive con el lobo, sabe que
claro.
Zonas como Zamora, pues hay un turismo del lobo incluso, o sea, hay gente que va, hay empresas dedicadas a la observación del lobo, hay casas rurales en los pueblos que se nutren de ese turismo, entonces puede ser una fuente interesante de actividad económica en el medio rural, que no habría otra, sino, pero bueno, buscar ese equilibrio creo que es lo que es fundamental y es lo que nuestros políticos tienen que trabajar. Y yo creo que marcar una normativa y que esa normativa sea tan inflexible que impida o no, pues yo creo que hay que evitarlo en la medida de lo posible. Bueno, la solución es, la tenemos todos, ¿no? Yo creo que es hablar, negociar, que ya han venido expertos de Europa a conocer la situación en Ávila, por ejemplo, han estado el año pasado, hace 2 años, y se han sorprendido, claro, cuando ves la cantidad de ataques y... Aquí el ataque de lobo en un periódico de Ávila, te aseguro que es noticia todos los días.
Yeah.
En Francia, que es una cosa excepcional. Ha habido un ataque de un lobo, bueno, una cosa excepcional.
Yeah.
Sin embargo, aquí pues casi lo vemos hasta con normalidad. Yeah. Es que te llegan 4 o 5 comunicados de ataques de lobo.
Yeah.
Bueno, el tema es complicado.
Bueno, Nacho, pues nada más. Muchísimas gracias por habernos explicado también esta situación, que bueno, a lo mejor hay gente que no la conocía y desde luego que es importante e interesante. Así que un placer hablar contigo.
Pues un placer hablar con vosotros, la verdad, que yo creo que tenemos que mirar más Europa, ver lo que hacen allí, sobre todo países punteros, Alemania, Francia.
Y estaremos muy pendientes de la PAC, como tú bien decías antes.
La PAC, nos viene una PAC muy, muy interesante,
sí.
Muy novedosa, con una preocupación por el medio ambiente que va a causar tiranteces con el sector agrario, porque estamos pidiéndole que hagan muchas cosas, pero no les estamos pagando más. Entonces,
claro.
Es complicado, entonces, bueno, pero bueno.
Bueno, pues hablaremos de ello en el futuro, seguro.
Seguro, seguro.
Muchas gracias,
Muchas
Nacho.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. La última hora de Europa.
En esta última hora de Europa de esta semana hablamos de la Navidad porque la Comisión Europea ha presentado una estrategia de prevención de la COVID-19 de cara al invierno, de cara a los próximos meses y de cara, como no puede ser de otra manera, a la Navidad, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina. No os lo voy a comentar yo sola, tengo aquí a mi lado a César Aldecoa, que de vez en cuando viene para hablar de la última hora de Europa, ¿no? ¿Qué tal, César?
¿Qué tal, Lucía?
Bueno, vamos a hablar de estas recomendaciones que ha hecho la Comisión Europea, que pasan, como no puede ser de otra manera, por el distanciamiento físico y la limitación de contactos.
Sí, bueno, esta es la principal medida contra la COVID-19 en Europa, en prácticamente todo el mundo, pues ahora en esta época navideña, en esta época invernal. Si no se cumple esto primero, pues el resto de cosas no tendrían mucho sentido, ¿no?
Efectivamente. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea no ha dicho que no debamos viajar, ¿no?
No limita los viajes, eso sí. Pide que sean viajes seguros, que ante este aumento de los desplazamientos que se puedan suceder en las vacaciones de este fin de año, de estas Navidades, pide un enfoque coordinado a los países miembros. Dice que es necesario infraestructuras de transporte preparadas y que se comuniquen con mucha claridad las normas sobre las cuarentenas que hay en algunos países cuando se entra, cuando se sale de los mismos.
Claro, esto ya depende de cada país, ¿no? De cada Estado miembro. Veas el ejemplo de España, ¿no? O sea, la Comisión Europea no restringe que si tú estás en el extranjero viviendo y tienes a tu familia en otro país, no te dice que no puedas ir a pasar la Navidad con tu familia, pero apela a la responsabilidad de cada país sobre las normas que haya dentro del mismo. Por ejemplo, en España, y ya ha dicho que las personas, los españoles que vivan en otra comunidad autónoma diferente a donde está su familia y quiera pasar el periodo navideño con su familia, puede hacerlo, pero con cuidado. Las reuniones de 10 personas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Aquí ya, aparte de la recomendación de la Comisión Europea, influye la normativa que haya dentro de cada país. Pero bueno, también habla la Comisión Europea de pruebas y rastreo de contactos.
Sí, porque esto es una de las principales armas contra la pandemia. La mayoría de los Estados miembros tienen ya algún tipo de aplicaciones de apps para móvil, para uh-huh. los rastreos de contactos. Sí. Y la Comisión Europea lo que pide es que estén todas perfectamente preparadas.
Porque si no, esto podría ser un verdadero desastre. Es que en Navidad muchísima gente viaja, bien para ver a sus familias, o bueno, mira en España, que también se habla de aparte de familiares, de, ¿cómo ha dicho ella? ¿Cómo era el concepto?
Allegados.
Que esto, bueno, entra un poco ya en el periodo, en el concepto de la subjetividad, porque ¿qué es un allegado, no? Pero bueno, tú puedes viajar para visitar a un allegado. Bueno, y algo muy importante, la estrategia de vacunación, que estamos oyendo hablar en las últimas semanas y en los últimos días de todas esas vacunas que están a punto de salir ya para empezar con la estrategia de vacunación, y la Comisión Europea también ha hablado sobre la vacunación.
Sí, lo que pide es que todos los Estados miembros estén preparados, que tengan todo disponible para comenzar esa vacunación y para poder recibir el apoyo necesario en ese despliegue de la vacunación por parte de la Unión Europea. Un enfoque común de la Unión Europea respecto a los certificados de vacunación dice que reforzará probablemente la respuesta sanitaria de los Estados miembros y la confianza de los ciudadanos en el esfuerzo de vacunación. ¿Qué significa esto? Y lo que se está pidiendo desde Europa es una estrategia común para esa vacunación y que no los países pues tomen cada uno sus decisiones de forma individual.
Bueno, la Comisión Europea también se ha preocupado por la capacidad y el personal del sector sanitario, pero además algo sobre lo que ha hecho especial hincapié es sobre la fatiga pandémica y los problemas de salud mental, que me ha llamado mucho la atención este punto.
¿Qué significa esto? Pues es muy fácil. ¿Cuántos meses llevamos de pandemia?
Muchos.
Llevamos demasiados. Ya varios meses. ¿Cómo está la gente? Está cansada. Está cansada de las normas sanitarias, está cansada de las restricciones, está cansada de las limitaciones. Ahora llega la Navidad, es una época en la que la gente quiere relajarse, quiere celebrarlo y este año, por lo que sea, no va a ser posible. Entonces,
no como nos gustaría, pero no, bueno, oye, que con precaución vamos a poder disfrutar un poco en familia.
¿Qué pide la Unión Europea? Pues que los Estados miembros refuercen las orientaciones, la formación, la información uh-huh. a sus ciudadanos para que esa fatiga pandémica, así lo han llamado, curioso nombre, fatiga pandémica, no afecte a una posible relajación de medidas, a que los ciudadanos decidan, vamos a circunscribir esto bastante, saltarse las normas, porque sí, sabemos que muchos se han saltado las normas, pero es una minoría, una mayoría.
Eso es.
Entonces, lo que quiere la Unión Europea es conseguir un apoyo a los ciudadanos, sobre todo en el ámbito psicológico, de continuar al pie del cañón, vamos uh-huh. a decirlo así.
¿Y tú te planteas irte a esquiar estas Navidades?
No he esquiado mucho, pero este año, la verdad, me gustaría acabar de una pieza este año.
Teniendo en cuenta que no has esquiado casi nunca, es un gran argumento. Bueno, tengo que contarte que hay gente que decide pasar sus vacaciones de Navidad en la montaña, esquiando, y lo cierto es que hay polémica también, porque hay países que quieren abrir sus pistas de esquí y otros que definitivamente no. Por ejemplo, Alemania ha dicho rotundamente que no quiere abrir las estaciones de esquí. Es más, quiere prohibir las vacaciones de esquí en toda Europa. Francia va a cerrar sus pistas en Navidad y va a controlar mucho si hay franceses que cruzan la frontera para irse a otras pistas de esquí. ¿Esto por qué puede suceder? Porque, por ejemplo, en España, Baqueira Beret va a abrir. Bélgica va a hacer lo mismo que Francia, va a controlar las fronteras e Italia va a cerrar. Y una cosa polémica es que Austria va a abrir sus estaciones de esquí y curioso es que la pasada primavera hubo un gran foco de infección en una estación de esquí austriaca. Así que bueno, así está la situación del esquí, de las vacaciones de nieve para esta temporada. Y yo creo que vamos a dejarlo aquí. Vamos a apelar a la responsabilidad de todos, que como bien estamos diciendo, nos podemos juntar con nuestra familia, pero como siempre, manteniendo las precauciones y teniendo mucho cuidado. Muchas gracias, César. Ya nos contarás qué haces en tus vacaciones de Navidad.
Bueno, de momento puedo avanzar que esquiar no.
Y comer seguro que sí.
Eso sí.
Gracias, César. Chao.
Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Yo me despido, como siempre, hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Cuídense mucho. Adiós.
Es Europa, con Lucía Roales.